Damos una cordial y sincera bienvenida a todos los amigos y hermanos que se reúnen una vez más en este espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Damos gracias a Dios porque nos ha dado fuerzas para culminar una nueva semana después del trabajo, después del esfuerzo cotidiano. Ahora tenemos un tiempo especial para alabar y adorar el nombre de Dios. En esta oportunidad estamos estudiando una temática muy interesante, la temática del gran conflicto. Y en el marco de esta temática hemos estado desarrollando una serie de temas que nos ponen en una perspectiva clara acerca de cuál es el plan de Dios para el tiempo del fin y cuál es nuestro rol como hijos de Dios. Antes de proseguir, los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, Señor, abandonamos nuestras vidas. Guíanos al abrir tu palabra. Condúcenos a toda verdad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos entonces, hermanos y amigos, para destacar los puntos más sobresalientes de esta lección número 5, titulada Fe contra todo pronóstico. El pensamiento guía para memorizar que nos acompañó durante la semana nos viene de Salmo 119:11, donde el salmista David toma su resolución espiritual comprometiéndose con Dios al decir: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esa misma resolución podríamos indicar que la asumieron aquellos reformadores de la Edad Media cuando por su propio ejemplo determinaron apegarse a los dichos de la palabra de Dios para no desobedecer su voluntad por encima de las amenazas y la persecución a que fueron sometidos por las autoridades religiosas del cristianismo apóstata, que introdujo enseñanzas contrarias a la palabra de nuestro Dios. Estudiamos entonces cómo, en el siglo XVI, la obra de la Reforma comenzó a brillar a través de figuras como Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio, Erasmo y otros. El autor de esta lección, el pastor Mark Finley, nos recuerda que los reformadores protestantes tenían algo que el siglo XXI en que vivimos necesita desesperadamente, y esto es un propósito para su vida. Sin lugar a dudas, que los hombres, las mujeres y los niños de la Reforma protestante eran radicalmente diferentes porque tenían un propósito permanente por el que vale la pena vivir. Ellos no estaban dispuestos a comprometer la verdad de la palabra de Dios y su integridad a pesar de la oposición y el maltrato a que fueron sometidos. Y por eso tuvieron que pagar muchas veces un gran precio. Sin embargo, su fe los mantuvo firmes, amparados en las promesas de nuestro Dios. De manera que, ante la misma muerte o el sacrificio que tuvieran que hacer, ellos tenían paz interior. Y de esa actitud podemos aprender nosotros en el presente. Bien, profesor Valera, el domingo estudiamos el primer pilar de solo la palabra de Dios. Compañero, cuando leemos entonces Salmo 119, versos 103, 104, 147 y 162, ¿cuál era la actitud de David hacia la palabra de Dios y cómo esto influyó en los reformadores y cómo influye en nuestra vida en la actualidad?
Muy bien, Pastor Díaz. El rey David, el dulce cantor de Israel, nos muestra una perspectiva clara de su apreciación acerca de la palabra de Dios. ¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca! De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Vemos como para David la palabra de Dios lo era todo, era el fundamento de su vida, era su regla de instrucción, su único manual de vida. Él veía en la palabra de Dios algo más dulce que la miel porque lo guiaba, lo conducía. Incluso él describe que su estudio de la palabra de Dios era muy temprano en la mañana. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Él estaba meditando en la palabra de Dios, en los dichos del Señor, incluso antes que el día amaneciera. Más adelante dice, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Es decir, para David la palabra de Dios era más que riquezas, porque realmente la palabra de Dios tiende un cerco a nuestro alrededor cuando estamos dispuestos a aceptarla y a vivir conforme a sus preceptos. Todo esto que dijo el rey David influyó en los reformadores, quienes esgrimían el lema sola escritura, es decir, que solo la Biblia era su norma de fe y conducta. Habían aprendido a descansar en los preceptos de la palabra de Dios y a confiar en ella como el manual único en el cual debían basar su vida, su conducta y colocar toda su fe.
Así es, profesor, gracias. Entonces concluimos, hermanos y amigos, que al asentarse en la sola palabra de nuestro Dios, aquellos reformadores irradiaban el gozo que proviene de la Santa Escritura. Así estos reformadores, al tener la palabra de Dios como su norte, podían expresar gozo aún en medio del dolor, esperanza en su desaliento y luz en la oscuridad. Un ejemplo y legado lo tenemos en la vida de aquel reformador inglés del siglo XIII, llamado Juan Wycliffe, que se dio a la tarea de traducir la Biblia al idioma del pueblo para que pudieran entenderla. Sí, sufrió mucha persecución y rechazo de parte de los líderes de la iglesia dominante, porque la agenda de aquellos papas y prelados era mantener el control de la lectura de la Biblia solo para ellos y no permitir al pueblo que lo hicieran. Pero Juan Wycliffe tomó la determinación de que contra todo pronóstico u obstáculo, él seguiría adelante y echaría su suerte con el Señor. De modo que Wycliffe llegó a ser una inspiración para Hus en Bohemia y también para William Tyndale. Es admirable, hermanos y amigos, el valor demostrado por Wycliffe cuando era perseguido por las autoridades religiosas y del Estado, y su único crimen era desear poner a disposición de las masas la oportunidad de leer en su propio idioma la Santa Palabra de nuestro Dios. Como ese era un acto ilegal, fue juzgado por su fe, condenado como hereje y sentenciado a muerte. En su juicio, Wycliffe hizo un serio llamado a aquellas autoridades y les preguntó contra quién piensan que están contendiendo, contra un anciano que ya está al borde del sepulcro. No, ustedes están contendiendo contra la verdad. La verdad que es más fuerte que ustedes y que los vencerá. Hoy podemos afirmar que esas últimas palabras de Wycliffe se cumplieron cuando la luz de la verdad de Dios disipó la oscuridad de la Edad Media. Bien, profesor Valera, el lunes estudiamos el subtema Transmitir la palabra de Dios. Cuando leemos 2 Corintios 4 del 1 al 6 y 2:14, ¿qué nos dicen estos pasajes acerca de la confianza que tenía el apóstol Pablo a pesar de los desafíos que enfrentaba al proclamar la verdad de la palabra de Dios? ¿De qué manera, profesor William Tyndale, siguiendo el mismo ejemplo de Pablo, como también de Wycliffe, hizo su contribución para continuar transmitiendo la palabra de Dios?
Muy bien, Pastor Díaz. El apóstol Pablo tuvo que enfrentar dificultades abrumadoras cuando él quiso presentar la palabra de Dios a otros. Por lo cual, teniendo nosotros, dijo Pablo, este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Cuál ministerio? El de proclamar la palabra de Dios. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recordándoos a toda conciencia humana, recomendándoos delante de Dios. Por si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Pablo quería develar la palabra de Dios al mundo entero. También dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Él sabía que a pesar de la oposición, él podía tener la seguridad de obtener un triunfo en Cristo Jesús, porque la verdad de la palabra debía ser predicada, porque el mundo entero debía conocer la verdad. Durante la Edad Oscura, la iglesia dominante proscribió la traducción de las escrituras a las lenguas naturales, vernáculas, en cada ciudad. Solo se podía tener la Biblia en latín, la Vulgata Latina, lo cual era una barrera natural para que las personas pudieran comprender y gozarse en la palabra de Dios. Así que personas como Tyndale estuvieron dispuestos incluso a sacrificar su vida para darle a las personas la oportunidad de leer la palabra de Dios en su propia lengua. ¡Qué maravilloso ejemplo!
De acuerdo, profesor. Son impactantes la actitud y las palabras de Pablo en cuanto a su confianza en el poder transformador de las Sagradas Escrituras, y por eso se dio a la tarea incansable de transmitirla a todo aquel con quien entraba en contacto. Y esa expresión en 2 Corintios 13:8 sirven como estímulo y confianza al decir que nada podemos contra la verdad, sino solo en favor de la verdad. Podemos concluir entonces que los reformadores, como Pablo, afrontaron muchas pruebas, sin embargo, por su fe, permanecieron fieles en continuar con la obra de sus predecesores. Así que William Tyndale, por su parte, se propuso corregir los errores de la Biblia que Wycliffe había traducido del latín, y así se dio a la tarea de traducir la Biblia directamente de los idiomas originales del hebreo, arameo y griego. Otros reformadores también continuaron con su labor, como fue Miles Coverdale, y este continuó lo que dejó Tyndale, traduciendo todo el Antiguo Testamento. Fue en 1535 que se publicó la primera Biblia impresa en inglés. Y así podemos continuar mencionando otros eruditos de la Reforma Protestante que también aportaron al esparcimiento de la palabra de nuestro Dios. Entonces, profesor y hermanos, podríamos afirmar que tanto con Wycliffe como con William Tyndale se cumplió lo que dice tanto Daniel como Juan en el Apocalipsis, que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y el mismo Juan, hablando de ese remanente fiel de los últimos días, promete en Apocalipsis 14:13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Nosotros también debiéramos apropiarnos de esas promesas de que si llevamos la verdad del Evangelio al mundo, resplandeceremos como estrellas a perpetua eternidad y además que aun cuando descansemos, nuestras obras continuarán. Bien, profesor Valer, el martes estudiamos el subtema iluminado por el Espíritu y nos concentramos en la vida del más grande reformador del siglo XVI, Martín Lutero. Compañero, ¿qué sucedió con Lutero en su peregrinaje espiritual al estudiar la Biblia y cómo el Espíritu lo guió para encender esa llama de la reforma? ¿Qué principios bíblicos él siguió para interpretar la Biblia?
Muy bien, Pastor Díaz, podemos decir que Martín Lutero estableció una regla clara para la reforma protestante y era que sólo la Biblia constituía una regla de fe y conducta, es decir, que era sólo la Escritura la que podía guiarnos a la verdad. Y usted se preguntará hoy en día, ¿y qué otra cosa? Bueno, la Iglesia Popular hablaba de la tradición, que la tradición de la Iglesia, de los padres de la Iglesia, era tan importante como lo era la palabra de Dios. Así que Lutero decidió estudiar la palabra de Dios con detenimiento y él encontró principios muy importantes. Jesús había dicho, os he dicho estas cosas cuando estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Es decir, que el Divino Maestro, el Espíritu Santo, era, vamos a decir, la piedra angular para poder dar una interpretación correcta a las Escrituras. El Espíritu Santo iluminaba la mente del creyente cuando éste con fe se acercaba a Él. También dijo Jesús, cuando venga el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. De esa manera vemos entonces que es el Espíritu Santo el Divino Maestro. Otro punto, Pedro dijo que ninguna profecía era de interpretación privada, sino que era la Escritura su propio intérprete. Es decir, que cuando había un pasaje que no entendíamos, podíamos buscar en la misma Escritura algo que nos clarificara dicho punto.
Definitivamente que es así, profesor. Lutero, un hombre de profunda convicción, pero también con un gran deseo de conocer la verdad como está en la Biblia, estudió asiduamente por él mismo y muy correctamente le acreditó al Espíritu Santo el que pudiera descubrir esa hermosa verdad de cómo Dios salva al hombre a través de la justificación por la fe. Por eso nos recomienda que cuando estemos estudiando la Biblia y encontremos alguna porción difícil de entender, abramos el corazón y oremos al Espíritu Santo, que es el único que puede iluminar el entendimiento y nuestra mente para captar la verdad de nuestro Dios. Bien, profesor, entonces continuamos el miércoles y estudiamos solo Cristo, solo la gracia. Y estos dos pilares de la reforma emanan de los escritos del apóstol Pablo, en particular Efesios 2, 8 y 9, y en la epístola a los romanos. Y en Efesios 2, 8 y 9, Pablo nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando Lutero estudió también la epístola a los romanos, en los capítulos 3, 6 y 5, allí él pudo descubrir el gran plan de salvación para el hombre. El apóstol Pablo, que también pasó por la misma experiencia de Lutero, descubrió que la fe y no las obras es el medio de salvación, cuando en los versos del 21 al 24 indicó: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Otra vez, en Romanos 6, 23 y 5, del 8 al 10, Pablo nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Bien, profesor, el jueves estudiamos el último subtema, la obediencia, el fruto de la fe. Compañero, ¿qué nos enseñan Romanos 3, 27 al 31 y 8, 1 y 2 sobre la salvación solo por la justicia de Cristo?
Muy bien, Pastor Díaz, uno de los elementos que marcaron la Edad Oscura era que la iglesia dominante había establecido un sistema de indulgencias donde las personas podían prácticamente, entre comillas, comprar su salvación. Aportando grandes cantidades de dinero podían obtener absolución de pecados y, según la iglesia dominante, el camino al cielo. Martín Lutero descubre o redescubre en las escrituras que no hay tal cosa, que la única oportunidad de ir al cielo es mediante la fe. Pablo dice: ¿será por las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. De esa manera, el apóstol Pablo estaba poniendo un punto claro. Las personas no podían ganar su salvación con sacrificios, con buenas obras, con dádivas, dando dinero. La fe en Jesucristo era el único elemento que podía abrir la puerta al cielo. Eran judíos y gentiles los que estaban llamados a tener fe en Jesucristo. Más adelante dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, esto es, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, que es la justicia de Cristo la única que nos puede dar acceso a la salvación. ¿Y cómo podemos revestirnos de la justicia de Cristo? Pues depositando nuestra fe, nuestra confianza en la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario en nuestro favor, convirtiéndose en nuestro sustituto.
Correcto, profesor. Así que, hermanos y amigos, en resumidas cuentas, durante la Edad Media, las personas pensaban en ganarse su salvación y las de sus ancestros a través de misas, bulas, laceraciones, peregrinaciones y otras actividades. Sin embargo, todo esto resultaba angustioso, ya que nunca era suficiente. La pregunta es, ¿esa libertad los llevó a ellos a desobedecer la ley o a obedecerla? Como dice John Wesley, uno de los fundadores del movimiento metodista, él fue conmovido por la lectura de la introducción de Lutero a la Carta a los Romanos. Y así él buscó crecer en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesús. Ojalá y nosotros también pasemos por esa misma experiencia. Y así, hermanos y amigos, el tiempo nos ha traicionado. Vamos a concluir, pero no sin antes invitarles a que nos acompañen la próxima semana para estudiar juntos la lección número 6, titulada Los dos testigos. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.